Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Fede, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, que nos quedan 32 días, creo que es, o sea, un poco más de un mes para las elecciones y claro, ya empiezan a caer anuncios electorales. Curiosa esta autoentrevista que se han hecho Pedro Sánchez y el ministro Escrivá, uno preguntándole al otro, el otro preguntándole al uno.
Nosotros estamos en nuestro propio submarino, ¿no?
Sí, sí, también esto es.
El submarino del Titanic y nosotros estamos en el submarino de las elecciones, ¿no?
Eso es, pero bueno, ahí están, soltando anuncios. También Ayuso esta mañana ha hecho sus propios anuncios de cara a la próxima legislatura. Sí, en fin, sí, tenemos ahí cositas, ¿no?
Bueno, es interesante porque hay cosas. Mira, me parece muy interesante por parte de Ayuso la prolongación de la rebaja del abono de transporte del 60% hasta finales de año. Ese tipo de medidas ya sabes que tienen una pega y es que aplica a todos por igual, rentas altas o rentas bajas.
No es progresivo, que se dice habitualmente.
Claro, porque alguien que tiene un salario de, pues no sé, ya que ayer hablábamos de la encuesta estructura salarial del INE, ¿no? Alguien que tenga un salario de 50.000 euros o 60.000 euros al año realmente no necesita esta rebaja del abono de transporte en relación a cómo la necesita quien cobre el salario medio, quien cobre el salario más habitual de 18.000 y pico euros, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Que bueno, pues es una medida que toca mucho el día a día de la gente, ¿no? Y bueno, aunque probablemente enfade entre comillas al Banco de España, el Banco de España, ya sabes que a mí me gustan muchísimo sus estudios, pero es porque quien reconoce que los impuestos tienen que ser progresivos, ¿no? Y no hay que tener cuidado con ese tipo de medidas de café para todos. Pero bueno, me parece interesante porque al final Madrid es una gran capital en la que hay muchísimos ciudadanos moviéndose cada día y en la que una medida de este tipo permite, por ejemplo, compensar y la subida del precio de la vivienda, ¿bien? Ya sea por la hipoteca, ya sea por el alquiler, ¿no? Entonces es una manera, bueno, pues de rebajar un poquito el gasto mensual, aunque en la práctica sean pocos euros. Y lo que también es interesante por parte de Ayuso es el anuncio que ha hecho de rebajar el impuesto de la plusvalía municipal, porque esto nos afecta directamente cuando vendemos, bueno, cuando hay un traspaso, ¿bien?, de la propiedad. Es un impuesto que aplica al suelo, pero que en la práctica quien lo paga es el vendedor de una vivienda, ¿no? Para que lo resumamos mucho. Y bueno, pues en definitiva son aspectos interesantes. Ya sabes que yo con mi perfil tan socialdemócrata siempre me planteo, bueno, cuando recortas de un lado impuestos, ¿cómo vas a hacer para que socialmente no haya impacto negativo? ¿Lo vas a hacer vía optimización del gasto o vas a quitar de algún otro lado? Ya sabes que, bueno, pues al día siguiente de conocerse el resultado de las elecciones de Madrid, lo digo por ejemplo por la plusvalía municipal, ¿no? Se conoció una subida de los comedores en los colegios de los pequeños, ¿no? Entonces digo, por un lado, a lo mejor quien vende la vivienda no está llevando a su hijo a un colegio público donde sube los comedores para el año que viene, entonces beneficias a quien sí que tiene una propiedad y vende y no le facilitas la papeleta, a lo mejor a quien tiene menos recursos. No, yo creo que esto es debate político, en definitiva, ¿no? Y para eso están los políticos, para comentarlo. Ah, y luego lo que me decías de Escrivá y de
Sánchez.
Que proponen prolongar 4 semanas la baja de maternidad, pero a tiempo parcial, ¿no? Incorporarte menos horas al trabajo.
Sí, ahora son 16, las quieren ampliar a 20 semanas, básicamente.
Ya. Bueno, a mí todo lo que sea cuidar más de los chavales, de los niños, me parece bien. Lo que sucede es que en este momento la propuesta, esta medida, me parece que no ha lugar. La propuesta de la medida, ¿eh? Digo que en una campaña electoral en la que, en la campaña electoral también de las municipales y autonómicas, en la que no se hace, no se piensa en la juventud, no se hace caso a los jóvenes. Fíjate, esta semana hemos entrevistado en Capital Radio al subdirector de FEDEA, Conde Ruiz. Tenéis una entrevista en la web muy interesante donde dice, mira, es que el foco del político está en ganar elecciones y en las pensiones porque es el grueso de su público votante, ¿no? De su electorado. Que ahora en plena campaña electoral me digan 4 semanas más, pero a tiempo parcial, pero a su vez no he puesto en marcha una medida prometida por el gobierno que era educación para todos los niños de 0 a 3 años y entonces tienes que llevarlos a una guardería si quieres volver a incorporarte al trabajo, sea de manera parcial. Que no, Federico. que no me convence, que los políticos se ponen a hacer política en muchas ocasiones cuando no toca, cuando toca es cuando están legislando y no cuando estamos en la cuenta atrás para
cierto, pero tú,
a depositar el voto en las urnas.
Pero tú sabes que en estas 4 semanas que quedan hasta unas elecciones nos van a caer de estas un montón.
Ya, claro, pero entonces, ¿qué hacemos?
Comentarlas.
Comentarlas, no sé. Pero, ¿qué hacemos en el sentido de qué se va a quedar y qué no se va a quedar? Porque el problema es que muchas de estas promesas queden en papel mojado, como ha quedado lo de las guarderías de 0 a 3 años universales en nuestro país, ¿no? El problema es ese. El problema... Y esto también lo tienen que tener en cuenta los políticos, Fede, porque si luego, no sé si en estas elecciones o cuando lleguen las europeas, el número de personas que van a votar es bajito, que entiendan también de qué están hablando y cuándo están hablando. Y yo entiendo que como políticos se tienen que llenar la boca de promesas, pero a la hora de la verdad hay que ejecutar, pues como Guardiola en Extremadura, a la hora de la verdad dice, claro, a la hora de la verdad dice no, ¿no? Y se ha convertido en viral en TikTok la fotografía de Vox echando a una basura papeletas, ¿no? Y bueno, pues eso es ejecutar, ¿no? Decir, bueno, cuando llega el momento yo de aquí no paso, pero hacer promesas sobre cuestiones que luego tendrían que debatirse, que habría que hablarlas con la patronal, con empresarios, no sé, me parece que no estamos para eso, que eso una vez que estén gobernando, pues que prometan 4 semanas más de baja de maternidad a paternidad, pero me parece que siendo muy importante que estemos más tiempo con nuestros hijos cuando somos madres y cuando somos padres, me parece que ahora no es el momento de anunciar.
Bueno, mira, ayer teníamos a Feijóo, ayer antes de ayer, diciendo, pues mi decálogo, primero, bajar impuestos. Ya, sí. ¿Bajar impuestos? ¿Qué impuestos? Claro, ¿cómo los va a bajar? ¿Qué impuestos va a bajar?
Claro. Y entre otras cosas, Federico, porque tienen que llegar, bueno, tienen que llegar si ganan. Primero tienen que ganar, luego tienen que llegar. Y cuando lleguen, tienen no solo que analizar las cuentas públicas, sino ver cómo establecen las cuentas de cara al año que viene, que vuelven a entrar en vigor las reglas fiscales de la Unión Europea. Así que no se puede decir simplemente voy a bajar impuestos. ¿De dónde pones o de qué quitas? Por eso te ponía el ejemplo del tema de Ayuso y de la plusvalía municipal. Me bajas la plusvalía municipal en el caso de que yo vaya a vender mi vivienda, pero me subes el comedor de los colegios de los niños pequeños. ¿Dónde sí y dónde no? Salvo que, claro, te estés dirigiendo solo a un tipo de público, a un tipo de perfil. Yo ingenuamente creo que los políticos están para gobernar para todos los poderes adquisitivos y para todo tipo de público.
Fíjate que, claro, cuando le preguntan luego a Juan Bravo, que es el portavoz de Economía del PP, sobre los impuestos a las grandes fortunas o a los beneficios de las eléctricas y de los bancos, y dicen, ¿los van a quitar? Y dice, bueno, sí, pero no ahora, vamos a esperar un poco.
Claro, o sea, claro. Mira que está dando de decir, porque Juan Bravo habló en Santander, claro, en las jornadas de la PIE, que esta semana nos están dando muchísimo juego a los periodistas con todas las declaraciones. Y, claro, pues es el mismo mensaje. Después de oponerse, de verbalizar, estar en contra del impuesto a las entidades financieras, dices, bueno, ya veremos cuando lleguemos qué es lo que hacemos. De todas formas, Federico, a ver, que nos pasó lo mismo con Montoro, que nos ha pasado siempre con otros ministros de Hacienda. Bien, cualquiera que es ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda es el que luego decide qué impuesto se quite y qué impuesto se pone, más allá de las promesas que se hagan en una campaña electoral, y lo sabemos en nuestro país. Cuando hay, por ejemplo, un acuerdo de subida salarial, por ejemplo, en el ámbito judicial, ¿no?, o en el campo que sea, lo que se quiere es que Hacienda firme, porque de los dineros, las pesetas, quien paga al final y por donde tiene que pasar todo, igual que los fondos europeos, es por Hacienda. Y si Hacienda no dice adelante, la medida no sale adelante.
Así que
al final, bueno, pues el impuesto a la banca o a las eléctricas, que se adaptará a la normativa europea, pues tendrá que pasar por el ministro o ministra de Hacienda de turno a partir del 23.
Oye, por cierto, explícame un asunto, hablando de Hacienda y de grandes fortunas, porque el tribunal, claro, si yo tuviera una millonada en el banco y quisiera llevarme mis dividendos fuera, Hacienda, yo pasaría o pensaría, uy, Hacienda me va a masacrar, pero yo voy a pagar mis impuestos fuera.
Claro, no los puedo pagar dos veces.
¿Qué hago?
Lo que ha sucedido en las últimas horas, una sentencia del Tribunal Supremo. Mira, los dividendos que se van a ir a otro país, porque eres no residente, no tributan, pero no tributan aquí porque van a pagar impuestos en otro sitio, allí. Porque estamos, si no, exacto, si no estamos ante la doble tributación, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que sucede es que tú pagas en un lado o en otro y luego tienes que pedir la compensación y la devolución. Bien, ¿qué sucede? Hasta ahora Hacienda pedía que tú explicaras los motivos para poder acogerte a esa exención de los dividendos en el impuesto sobre la renta de los no residentes. Uh-huh. Si tú te quieres acoger y no pagar, porque ya pagas en un tercer país, tú tienes que justificarte y explicarlo todo. Y llega el Supremo, Federico, y dice, no, esto no. Quien tiene que probar si lo estás haciendo bien o mal es Hacienda, que al final es quien tiene los datos, es quien puede cruzar todo, es quien lleva, establece acuerdos con otros países para que fluya la información. Es una manera en la que no se presupone que quien no está pagando impuestos por los dividendos, porque los va a pagar en otro sitio, no es un malvado y no lo está haciendo de mala fe. Entonces va a ser Hacienda que lo tiene que demostrar, ¿no? Bueno, y volvemos a Hacienda. Al final las cosas se hacen como quiere Hacienda, porque hasta ahora que ha llegado la decisión del Supremo, lo que se ha hecho es lo que dice Hacienda. Porque Hacienda siempre manda, más allá de todos los mítines políticos en los que estamos sumergidos. Bueno, eso, volviendo al submarino, es que estoy muy preocupada con el submarino, Federico. Uh-huh. En el submarino electoral en el que estamos nosotros, Hacienda es quien manda.
Efectivamente, así es. Laura Blanco, mañana más. Lupa, aquí en El Balance. Un abrazo.
Venga, buenas noches.
Hasta mañana.
Bien, Federico, hasta mañana.